Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy seguiremos hablando de Argelia y además nos adentraremos, daremos un pequeño paseo también por Marruecos. Esto será con acompañados, con un guía, con un hombre que ahora reside allí, que estuvo viviendo un tiempo antes en Burkina Faso, que fue donde le conocimos. Él se llama José María Cantal Rivas. Un misionero de África, un padre blanco, que lleva un tiempo dedicado, residiendo y dedicado a la sociedad argelina. Con él seguiremos hablando de Islam, en Argelia. Pero no solo de religión, sino de la actualidad, de la juventud, del paro, de la economía, de los estudios y también de una relación un tanto parecida con la sociedad marroquí. Porque las comparaciones son odiosas, pero bueno. Siempre se puede hacer un análisis de uno y de otro. Pues hablaremos de Argelia con José María Cantal Rivas. Como digo, hablaremos de Islam, hablaremos de estudios, hablaremos de economía, hablaremos de paro. Eso será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros porque os lo vais a pasar bien, os hemos preparado un buen programa. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Zit hier
Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Las recientes masacres en Sudán del Sur, en Kivu, Siria, Irak, Niza, Ankara, Yemen o Texas señalan una escalada de violencia y también revelan las diferentes respuestas que se dan a la violencia. Prevalecen las respuestas necias y ciegas, del ojo por ojo y diente por diente. Se olvida que la única respuesta inteligente a la violencia es el diálogo, integración, justicia social, al estilo de Nelson Mandela. La verdadera raíz de tanta frustración y violencia radica sobre todo en líderes prepotentes, egoístas y irresponsables, y también en una sociedad poco participativa y solidaria. Realmente sorprendente la ceguera y prepotencia de gran parte de los líderes y poderosos en África y en el mundo. La inmensa mayoría de nuestros políticos y financieros solo creen en el poder y en el control a toda costa. A veces se lavan la cara con discursos sobre democracia y derechos humanos y van por el mundo sin vergüenza diciendo cómo van a solucionar el reto de los refugiados sin jamás llevarlo a cabo. Dispensan ingentes sumas de dinero para levantar muros alrededor de Europa y en países como Turquía y Grecia detenerlos. ¿Por qué no miran a líderes ejemplares que tenemos en África y en el mundo? Por ejemplo, Mahatma Gandhi, un abogado de la integración social, de la reconciliación entre hindús y musulmanes. ¿Por qué no se inspiran de Martin Luther King, el luchador y defensor de los derechos civiles, derechos humanos de los negros en Estados Unidos? ¿Y por qué no inspirarse de Nelson Mandela, que fue un gobierno que puso fin al régimen racista y luchó por la integración de todos para construir un mundo y país nuevo? Dice Nelson Mandela, cuando salí de la cárcel, esa era mi misión, liberar tanto al oprimido como al opresor. Hay quien dice que este objetivo ya ha sido alcanzado. La verdad es que aún no somos libres. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Jeunesse Rahim Foudia, génération musique en barrière, frau Pumpa, Rasset Agba, et j'y ai de Rosatla, fou de tabla, Kahwa ou Dimino Karta. Trop tard, au sein de l'an 2006, ce système asphyxie, le domaine de la sexe. Dreri Filil, et garde ta halim bel aziza, ou trop à l'internet, et n'aime chèvre ou l'gériza, d'accord, bête de brisa, ou les barrières iribou, même les mineurs, tir de roupouch à du dir, ou à du chichou, ou chirou, ou tout haraï bel fort, rendez-vous à l'école. فاد بكريم ولا بفيولا باختصار او اكتر الاختصاب وخسارة الوقت صعب عجل الخلطة ولا صحاب البنات صغار عادوا يركبوا في اللي مارس ولا كان ما تمنيش سقسي لبريقة دي مارس او زيد البي ار بي ولا ترفونسيون كل يوم كريم كل يوم ولا كاين اكريسيون كاشية مدام كوراج في قهوة براسة ويولي كاميكاز مي خاتلة جوج لسي ار اس تروطار لا جنس راهي فوتيا جينيراسيون موسكي اونداري شفرا وبومبا راسة عبا Cachillette, perla ou satla, fou de tabla, kahwa ou dimino karta. Trop tard, la jeunesse rahim foutia. Génération mousse, crombaré, chafra ou pumpa, raset agba. Cachillette, perla ou satla, fou de tabla, kahwa ou dimino karta. بكري الجوع والفقر اللي يجي بالسرقه اليوم اللي قوت الكاشيات ولا الزطلة هرس لبروكات ولا عمر في الكاره ويضرب روحه بكرام لافون براحة حتى اللي بول طافي مارة قادر يقتل وما يهابش على جال بورطابل صاك سنسة ولا ماقشة ما يخافش يزرق ما معجوزة كبيرة معديا يا قريسي الشيب نحيلو القفة فيها القضية شفرة ماضية في الظلمة سوبلي سوبلية في السبتة موسم سيري ولا سيف عند السودير مسودية سرقوا ما مداري صغار تاع سيزون ضربتوهم ضربوهم دومونداو لا رونسون حتى لي زاريستاسيون اليوم مصعابو مملكة نحكموها امبوسيبل يبيع صحابو خطاك يخش الحبس يعول غير عليهم هما ويوش مقر لا لوا مكره بركه في الحكومه تروطا لا جينيس راهي فوتيا جينيراسيون موس كرومباري شفرا وبومبا راس العقبه كاشيات بيرا وزاطلا فوق الطابله قهوه وديمينو كارتا تروطا
la jeunesse, rahim foutia. Génération mousse, crombaré, chafrao pumpa. Raset akba, keshiyet, birra usatla. Fouk et tabla, kahwa ou dimino karta. Trop tard, hatta dukhana ou sfara. Hatta zatla, mabqash fidba' fissino fana. Maqsousa, miet nkhadra, qbil ma tousil mil maron. Kayim dirha bil artan, lhanna ou zid karanta. Wulet kamlota, bussah aswar dha rsasa. Fissouk tidba' akhtar min nasim ou afraza. Ala hannasa, talmo kul yom mitabbi rasa. فالصيف دي ما يتقطعوا صحلو راقي طع المصا لي ولا فراسا وحب البينيفيس بوسي وهنا في الناس باه يديروا فريد البزنيس كلهم دي كومبليس السيستام بالعفيس سورتو عندي سيفي اللي يلبسوا نوادر بوليس عادي كده معلم باش يطلعنا الاعلام
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos preparan siempre nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el Fondo Monetario Internacional y Zimbabue. El organismo internacional ha hecho la sorprendente revelación de que no está discutiendo un programa de financiación con Zimbabue. La revelación del FMI es contraria a lo que las autoridades del país han estado afirmando durante la pasada semana por medio del ministro de Finanzas, quien declaró que el país estaba cerca de poner los toques finales para recibir una inyección de emergencia de los fondos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales. Sin embargo, la organización internacional se ha distanciado de tales negociaciones. Y Marruecos ha anunciado recientemente su voluntad de retornar a la Unión Africana después de 30 años de ausencia de esta organización. En un mensaje del rey Mohamed VI, transmitido por el presidente del Parlamento marroquí, asegura que para Rabat ha llegado el momento de integrar nuevamente a la Unión Africana. Un texto dirigido al presidente en funciones de la Unión Africana, Idriss Déby, plantea que hace mucho tiempo que nuestros amigos nos piden volver para estar entre ellos, para que Marruecos recupere el lugar natural que le corresponde dentro de su familia institucional. Aunque Rabat abandonó la UA en 1984, cuando ese organismo panafricano admitió la membresía de la República Árabe Saharaui Democrática, no interrumpió en ningún momento la cooperación con las naciones de África, según ha subrayado el texto. Para ello, añade el comunicado de Mohamed VI, después de una decisión reflexionada y madura, durante mucho tiempo queremos trabajar en el seno de la Unión Africana para superar los retos que implican las divisiones. Y más de un siglo después de la masacre y el genocidio de alrededor de 110.000 personas de las etnias Herero y Nama de Namibia por tropas alemanas, Alemania reconocerá la matanza como genocidio, admitiendo su culpa y pedirá perdón a Namibia. Alemania, sin embargo, dejó claro que no pagaría reparaciones a Namibia, pero le ofrecería ayuda para el desarrollo. Un portavoz del gobierno de la canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania se disculparía formalmente ante Namibia en un hito de su admisión de la culpa histórica por las atrocidades cometidas entre 1904 y 1908 en la Alemania del sur de África Occidental, actual Namibia. La destrucción sistemática de 100.000 hereros y unos 10.000 Nama se consideran como el primer genocidio del siglo XX y un antecedente del Holocausto. Miles de personas fueron expulsadas al desierto donde murieron de hambre y deshidratación. Los sobrevivientes del genocidio que comenzó cuando los Oba Herero o Herero dirigidos por Samuel Maharero y el capitán Nama Hendrik Witboy se rebelaron contra el dominio colonial alemán fueron enviados a campos de concentración donde la mayoría de ellos murieron de enfermedad, abusos e inanición. Muchas de las víctimas en los campos de concentración fueron decapitadas y sus cabezas enviadas a Alemania para experimentos científicos. Lo que comenzó como una lucha para hacer frente a una revuelta pasó rápidamente al genocidio, al igual que a los asesinatos que continuaron mucho después del intento de liberación. En un comunicado que tenía un parecido escalofriante al lenguaje utilizado en el Holocausto, el general Lothar von Trotha, el comandante de las fuerzas alemanas, comentó en 1904 sobre su política hacia los herero: "Creo que la nación como tal debe ser aniquilada, o si esto no es posible por las medidas tácticas, expulsados del país". Y Ruanda ha rechazado una solicitud del Tribunal Penal Internacional para arrestar al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, acusado de crímenes de guerra. Se asiste a la cumbre de la Unión Africana que se celebra en la capital, Kigali, el próximo fin de semana. Según informó la BBC, la ministra ruandesa de Asuntos Exteriores declaró que no se iban a hacer caso al requerimiento hecho por carta hace dos días, ya que Ruanda no tiene ninguna obligación y no va a detener a nadie, ya que no ha suscrito el Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional. También dijo en la conferencia de prensa que estaban demasiado ocupados para prestar atención a ese tipo de cosas. Y el sector turístico generó en Angola cerca de 1.500 millones de euros el año pasado como consecuencia de la llegada al país de casi 600.000 turistas procedentes de diversos países. Los datos estadísticos de 2015 indican que el turismo ha generado 219.000 empleos, así como la ocupación de 32.158 camas. Todos estos datos se daban a conocer en una conferencia organizada por la Organización Mundial del Turismo en colaboración con la Organización de Turismo Regional de la Zona Sur de África, más conocido como la RETESA. De los 15 países miembros de RETESA han participado en este seminario Angola, Botswana, Zimbabue, Zambia, Seychelles, Namibia y Mozambique. La región tiene un gran potencial y países como Sudáfrica, Namibia y Seychelles ya tienen en el turismo una gran fuente de ingresos. Y Estambul acogerá del 30 de septiembre al 2 de octubre el primer encuentro entre empresarios turcos y africanos, según anunció el pasado 12 de julio en Casablanca Fatih Abulut, presidente de la Asociación Turco-Africana de Empresas. El foro, que contará con la presencia de 5.000 empresarios de 48 países y más de 1.500 empresas, será un catalizador para el fortalecimiento de los vínculos económicos entre el continente y Turquía. Esto se produce a raíz de la voluntad política del presidente Erdogan, que multiplica las visitas a la región. Previsto sobre un área de 22.000 metros cuadrados en la metrópoli más grande del país, la cumbre contará con conferencias, mesas redondas y una exposición. El comercio entre las dos partes ha aumentado más de 3.000 millones de dólares americanos en 2003 a 25.000 millones de dólares en 2015, con el objetivo de ir más allá de 50.000 millones en el 2018. Y tomando el relevo de los políticos, el sector privado africano tendrá que saber aprovechar la experiencia mundial de las empresas del Centro Económico de Oriente Medio.
Africanía.
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 فات الله ودي ما تلوم يا
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y continuamos la charla que ya habíamos empezado en el pasado programa con José María Cantal, Padre Blanco. Encantado de tenerte aquí nuevamente con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes por vuestra fidelidad.
Estábamos hablando de tu trabajo en Argelia tras haber pasado por Burkina Faso. ¿Habías estado en África en algún sitio más?
No, como, bueno, visitas sí, por reuniones y esto, pero como trabajo solamente Burkina Faso.
Pues hablábamos de tu trabajo ahora en Argelia y estábamos comentando, nos que estabas comentando las diferentes formas del Islam, las diferentes corrientes del Islam, que incluso nos hablabas del self-made Islam, algo que había surgido como una corriente nueva, donde cada uno elegía las corrientes jurídicas sobre las que quería basar sus creencias.
No solamente las cuestiones jurídicas, también la vida cotidiana. Uno puede decidir, y eso se ve en la calle, pues yo soy, el ejemplo típico, yo soy musulmana con velo y pantalones ajustados. Yo soy musulmán practicante, pero trabajo en un banco que practica, digamos, los intereses, no, la usura. La usura es diferente, la usura es 300 o 4000%, los intereses 8%, 10%, ya es mucho, pero no es lo mismo.
Eso haram.
En teoría, el Islam no hace, jurídicamente no hace diferencia entre usura e intereses. Para ellos todo es haram, prohibido desde el punto de vista religioso, pero hay gente que dice, no, esto no lo es. Lógicamente, yo considero que no estoy infringiendo mi espiritualidad, mi fe, y trabajo tranquilamente en este banco.
Lo que tú hablabas de este tipo de self-made Islam, se podía entender un poco que era propio de gente formada, de gente intelectual, con unos estudios a la vez también, no solamente profesionales, sino religiosos. Pero esto también se lleva a nivel de la calle, como decías, la chica que decide ir con los pantalones ajustados, pero con velo. Quiero decir, ¿hay una forma de entender el Islam, incluso poder ser no practicante? Pues yo he nacido dentro del Islam, considero que estoy dentro de esta sociedad, pero no practico.
Bueno, yo creo que los no practicantes deben ser mayoría, porque si los 40 y algo millones de habitantes que hay en Argelia fueran todos los viernes, no digo todos los días, pero todos los viernes a las mezquitas, no habría mezquitas suficientes. También es cierto, se puede practicar en casa, ¿no? Hay mucha gente que ha tomado sus distancias con respecto a la práctica cultural, digamos, litúrgica, sin que tengan ganas tampoco de romper totalmente con los vínculos con la cultura árabe-musulmana.
También porque sería muy complicado romperlos.
sería más, muy complicado.
Es más fácil, digamos,
sería muy complicado.
No.
Y luego hay que decir también que es una cultura, pues, que cuando uno está enfermo, pues tú vas a visitar a alguien, fórmulas de cortesía, y lo que tú le dices tiene una resonancia musulmana, espiritual, religiosa, ¿no? Tú no solo le dices que te pongas bien, vas a añadir que te pongas bien si Dios quiere, que Dios te dé la salud, etcétera, ¿no? Entonces sería muy difícil tener una vida allí, una cultura, una vida cotidiana absolutamente desconectada de todo elemento religioso. Eso es muy, muy, muy difícil. Incluso para la anécdota, nosotros los religiosos católicos, cuando estamos allí, al cabo de un tiempo, pues empezamos a decir mucho Inshallah, Inshallah, cuando hablamos de una cita, algo que vamos a hacer en el futuro, Inshallah, Inshallah, hacen los anuncios de la parroquia. El martes tenemos grupo Biblia, Inshallah. Bueno, es cultural, es muy difícil desvincularse de todo. Pero hay una práctica, no necesariamente entre los intelectuales, en la vida cotidiana, porque hay una multiplicidad hoy en día de propuestas a través de las cadenas de televisión islámicas, de las páginas de Facebook, de los sitios de internet. Muchísima gente propone cosas a veces un poquito pilladas a izquierda y derecha, todo junto en un sitio, una página Facebook, y la gente las visita, las ve, se inspira o no se inspira. Puede ser para cosas tan sencillas como, por un ejemplo, nosotros tuvimos una cocinera que nos dijo que antes de haber aceptado venir a trabajar con nosotros, había ido a preguntarle al imán si podía trabajar para cristianos, con el riesgo de que las cacerolas hubiéramos hervido allí cerdo, o hubiera vino, o desmadre, o yo qué sé. Bueno, pues una señora sencilla, el imán, gracias a Dios, le dijo que sí podía trabajar mientras ella no fuera cómplice de ningún pecado, ¿no? Pues bueno, esta señora al principio no quería lavar los vasos, cuando se había consumido vino, y luego se dio cuenta de que ese consumo de vino no llevaba al exceso, que era un vasito comiendo, y aceptó lavarlos. Esta mujer hizo una propia exégesis, un propio razonamiento personal con respecto a lo que se le había dicho. Una persona humilde, sencilla, ella fue la que cogió a izquierda o a derecha lo que ella le pensaba le permitía trabajar. O gente que, por ejemplo, a la hora de... Yo he oído un profesor de universidad que desaconsejaba a sus alumnos tales autores porque por el nombre tenía una consonancia judía. Y decía, esta gente nos va a meter su sionismo entre col y col lechuga. Y los alumnos decían, pero vamos a ver, este señor es un cirujano, ¿qué sionismo nos va a meter entre dos costillas o entre dos vértebras? Este es un buen cirujano, yo leeré de este autor, ¿no? Esa es una... No sé, son ejemplos sencillos de esa construcción personal que cada uno hace, que no desean romper totalmente con el Islam, pero quizás lo que se les ha dado de comer, la comida espiritual que se les ha servido, ya no les satisface, no les gusta, y desean probar ellos otra cocina, si me permite la expresión.
Los no practicantes, o incluso aquellos que son disidentes, que por ejemplo pues en el Ramadán deciden no ayunar, ¿encuentran una beligerancia del Estado, de la propia sociedad, de la parte religiosa, o pueden vivir su disidencia o su no practicancia de una forma libre?
Bueno, el ejemplo concreto del Ramadán. Mientras uno coma, digamos, en su casa y no haga alarde de que rompe el ayuno, de que no lo practica, de que no cree, mientras lo haga discretamente, ya digo, sin alarde, no pasa nada. Otra cosa es cuando tu vecino, tu suegro, tus compañeros de trabajo se enteran, o porque han oído el microondas, o porque han visto que los labios no los tenías resecos, o porque ven que ya tienes mucha fuerza para estar en Ramadán, tenías que estar agotaico y tienes fuerza, porque lo has dicho, por cualquier motivo. Entonces ya puede haber una intervención, entre comillas, a título personal. Repito, un vecino, un compañero de trabajo, un pariente que desea convencerte de las ventajas de practicar el Ramadán. Y si ya se te ha sorprendido comiendo, la policía puede intervenir acusándote de alteración del orden público o de atentar contra los principios del Islam, y puedes verte en el tribunal con penas que pueden ir hasta los 6 meses de cárcel, ¿no? Si un bocadillo allí te puede hacer, según la época, te puede costar muy caro el bocadillo, ¿no?
Incluso si eres católico o un turista.
Bueno, si eres un católico, lo mismo. Se espera que tú no comas en público. si la gente te interpela y se sabe que, bueno, se descubre en esa interpelación que tú no eres musulmán, bueno, no habrá pena, habrá a lo mejor un sermón, no sé, vamos, no lo sé, no tengo esa experiencia, pero lo que sí puede ser problemático es la reacción espontánea de la gente frente a lo que ellos podrían considerar una provocación, ¿no? Luego hay también personas que por su ostentación, ha habido gente que se ha dado cita para romper el ayuno en público, en pleno Ramadán, pues claro, eso provoca reacciones.
Eso ya son activistas, ¿no? Hay claro. Un cierto activismo precisamente para evolucionar.
Bueno, el objetivo, claro, es que la sociedad evolucione, pero eso provoca inmediatamente, puesto que es una actitud militante, una respuesta militante también, ¿no? De gente que, ya sea a través oficial, un comunicado oficial de alguna instancia islámica del Estado o asociaciones de creyentes o alguna mezquita o algo, puede haber una reacción oficial, una predicación, un comunicado, una contra, digamos, manifestación en el mismo sitio donde se rompió el ayuno de forma ostentatoria durante el día, se reúne la gente para rezar al final del Ramadán y, digamos, resantificar el lugar. Bueno, eso son ya las leyes propias de la sociología, acción, reacción, bueno.
Oye, cuando te fuiste a Argelia, ya decimos, principios del presente siglo, ¿qué sociedad te encuentras? ¿Qué es lo que te sorprende? Bueno, habías estado viviendo en Burkina, por supuesto, vienes de Andalucía. ¿Qué es lo que te sorprende de la sociedad argelina? ¿Y qué semejanzas encuentras?
Bueno, lo que me sorprendió fue la diversidad. Argelia es 5 veces España, pero además tienes, incluso racialmente, tienes de las personas que son de piel negra, podrían venir, no sé, de Congo, de Zambia, de cualquier país de estos, a gente que podrían ser de origen, vamos, de origen, podrías, los pones en Suecia y no los distingues, ¿no? Hay ojos azules, verdes, rubios, morenos, altos, bajos, una diversidad muy grande, eso me sorprendió. A veces en la misma pandilla te los encuentras con todos los atuendos. Tienes los que llevan un atuendo muy islámico y los que llevan un atuendo muy playero, por así decir. Las chicas con velo, sin velo, con tacones, sin tacones, pintadas, que solo se ven los ojos, las que van con tirantes, en la misma pandilla. Bueno, allí el problema no es que te llamen la atención, el problema de las chicas es que te ligan, dicen, que es casi un acoso, ¿no? Pero no porque vas mal vestida, allí cada chica puede vestirse como le dé la gana. Pero todas las chicas, vayan vestidas como vayan vestidas, constatan que todos los chicos quieren ligar con ellas. Entonces, las siguen, les dicen cositas, a veces piropos, a veces no. Ese es lo que más cansa a las chicas que salen. Vayan como vayan vestidas. Es bueno saber que aquí la mujer puede vestirse como quiera, no hay ninguna consigna oficial, no es como en otros países donde la mujer tiene que ir vestida de una cierta forma. Y luego también es bueno saber que legalmente ninguna profesión, ninguna actividad está vetada a la mujer argelina, perdón. Entonces ella puede ser o primer ministro o policía o juez o cualquier actividad. Incluso alguna vez se me ha reprochado como español que a trabajo igual allí es sueldo igual. No hay en la función pública y en lo privado, no puede haber sueldo diferente por ser mujer.
Y en cuanto a las demás cuestiones, transporte, industria, etcétera.
Pues lo mismo, el transporte es mixto, colectivo, no hay, como es el caso, por ejemplo, en Egipto, donde los 2 primeros vagones del metro están reservados a mujeres y niños menores. En Argelia el transporte metro, tranvía, autobús, taxi, todo es mixto y colectivo. Las universidades ya son todas, mayoritariamente más del 50% son mujeres las que estudian. Luego la clase dirigente, como en muchos países, sigue siendo mayoritariamente masculina, pero ha habido un aumento del número de mujeres diputados en Argelia. Legalmente no hay nada, repito, que permita discriminar a la mujer.
Y en cuanto al día a día, ¿cómo encontraste el cambio a Argelia?
Bueno, claro, comparado con Burkina, pues ya el hecho de tener...
No, comparado con Andalucía, con España, con...
Bueno, yo siempre digo que Argelia es un país mestizo y como toda persona mestiza, muchas veces no sabe muy bien a qué mundo pertenece. Entonces, Argelia está muy cerca de Europa, geográficamente, con una influencia de Francia muy fuerte, no solo por la antigua presencia colonial, sino por la gran colonia de argelinos residentes en Francia, con doble nacionalidad a veces, ¿no? Pues eso tiene su influencia, incluso en los periódicos de tirada nacional, locales, la programación de la televisión francesa aparece en la misma página que la televisión argelina, prueba de que la gente las mira. Luego está también ligada al mundo árabe por su cultura, por su lengua, está en el continente africano, cada vez más juega un papel muy importante en la Unión Africana, recibe a muchos estudiantes de África Negra becados, pagados, los estudios pagados por Argelia. Entonces, Argelia está en una encrucijada y es mestizo de todo y no es nada puro al mismo tiempo. Puro en el sentido, se me entienda bien, en el sentido químico, ¿no? No son exclusivamente árabes, tienen una importante comunidad bereber, incluso la lengua bereber es lengua materna de más de 8 millones de personas que luego tienen que aprender el árabe. No pueden negar el hecho de estar en África porque también tienen argelinos de raza negra. Y geográficamente Argelia tiene fronteras con Malí, con Níger, con Mauritania. Al mismo tiempo está muy cerca de Europa y el francés sigue siendo lengua de enseñanza en algunas universidades, sobre todo las enseñanzas científicas. Entonces esa mezcla sorprende y a mí me sorprendió. Yo digo que cuando un país es mestizo o una sociedad, yo lo veo como positivo en el sentido de que ha recibido también riquezas de muchos sitios. No hay una identidad pura, en el sentido moral, que habría sido pervertida. Esto es una identidad propia, muy rica, muy diversa, pero al mismo tiempo hay que saber vivir con esas influencias múltiples, que a veces es un poquito complicado, porque todo el mundo querría tener una identidad, repito, pura en el sentido ético, y poderse presentar como descendientes de Adán y Eva, hemos sido siempre esto. Pues mire usted, no. Pero eso es una riqueza para mí.
La juventud, desde la época de la Guerra Civil, ha tenido una situación compleja, difícil, un paro bastante grande y un futuro muy negro. Precisamente una de las cuestiones que se decían que había influido en la Guerra Civil era este estado de la juventud, quizás un poco manejable. ¿Cómo ves la situación ahora mismo?
Bueno, el Estado siempre ha tenido un reflejo social e incluso socialista, enseñanza gratuita, mixta y obligatoria para todos hasta los 18 años. Luego el que va a la universidad, todos tienen beca. Enseñanza universitaria y es gratuita. Sí. La inscripción en la universidad cuesta 2 euros para todo el año. Cuando yo dije eso en mi casa, mi hermano le dijo a mis sobrinos que vayan aprendiendo árabe porque mi hermano no paga las tasas universitarias aquí en España. Bueno, pero eso ha hecho que haya una juventud masivamente formada y a veces, desde mi perspectiva, la calidad de la enseñanza no es terrible. Lo que hace que sea una juventud que no es atractiva para ser contratada. Si yo tuviera que contratar a alguien allí, no me bastaría una licencia. Alguien que tenga una licencia o un máster, para mí eso no significaría nada, ¿no? Porque tengo la sensación de que la enseñanza argelina no pone en el mercado del trabajo masivamente jóvenes correctamente formados. Entonces, eso hace que muchos jóvenes pues, no tengan perspectiva de ser contratados. Muchos jóvenes que desean emigrar o inscribirse en paralelo a formaciones de institutos que tengan un acuerdo con la Universidad de Burdeos, de Kellington, de donde sea. Y entonces esa juventud está a veces también por la dificultad para conseguir incluso un visado para salir del país de vacaciones, ¿no? O sea, que no es para emigrar. Está bastante frustrada y hay una especie no obsesión, pero sí compensación a través de las redes sociales.
Oye, me comentabas que también por tu trabajo habías tenido que visitar Marruecos y ¿qué impresiones de ese espacio en el que has estado en Marruecos?
Bueno, viniendo de Argelia, donde, como dije, no hay buenas relaciones con Marruecos y viceversa, esencialmente por dos razones. Una, el apoyo al Frente Polisario por parte del Estado argelino desde el principio, que acoge los campamentos saharauis en el sur, en Tindouf, y también por el hecho de que la frontera entre Argelia y Marruecos no está definida, reconocida por ambos. Marruecos reivindica amplias zonas del territorio argelino y eso es contencioso, la frontera terrestre está cerrada. Entonces, claro, llegaba yo a Marruecos un poquito, digamos, viendo las cosas desde la perspectiva argelina. Y tengo que reconocer que Marruecos me ha sorprendido porque está haciendo unas reformas que me parece serán portadoras de esperanza en el futuro, reformas importantes en la enseñanza superior, incluso el contenido de la enseñanza religiosa, planes nacionales de desarrollo humano, incluso obras de infraestructura muy grandes. Yo creo que el puerto Tánger Med se va a comer todo el mercado que antes iba a Algeciras y a Gibraltar, pues unas instalaciones dignas del Golfo Pérsico, tipo Dubái, una cosa impresionante. Y personalmente, yo que acababa de hacer una formación en coaching de inteligencia emocional, me ha sorprendido que en Marruecos hay muchísimas ofertas en ese campo, lo que significa que a la larga pues eso redundará en beneficio de la población. Tú no puedes estar formando gente en excelencia, realizar sus sueños, competir, dar lo mejor de sí mismo y que eso no tenga un impacto en la sociedad.
En este sentido, ¿te pareció que Marruecos estaba en una senda de progreso y de crecimiento no solamente económico, sino social, mayor que Argelia?
No me gustaría comparar, pero si solo hablamos de Marruecos, yo diría que Marruecos está en la buena dirección. Quizás también porque si no están en la buena dirección, si ellos no pilotan, no están al mando, y sabemos que la familia, la monarquía allí es muy importante, es consustancial a la identidad marroquí desde hace mil años, si la monarquía no lidera el cambio, será la oposición islamista la que tome los mandos. Entonces, la familia real marroquí tiene interés, y todo el Estado tiene interés a liderar un cambio que dé satisfacción a las aspiraciones del pueblo, y en ese sentido sí tienen un proyecto de sociedad.
Oye, ya de manera absolutamente sucinta, ¿hay vida después de Bouteflika en Argelia?
Bueno, esperemos, porque mucha gente allí considera a Bouteflika un poquito como el Cid Campeador, ¿no? Que ya después de muerto ganó batallas. Este señor, que hay que reconocerle el mérito de haber acabado con la violencia terrorista, pues está impedido en silla de ruedas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿quién manda realmente en Argelia? No lo sabemos, pero el Estado funciona y parece ser que mientras haya estabilidad y seguridad, a muchos argelinos ese tema, quién gobierna o cuál es el estado de salud de Bouteflika, parece ser secundario.
Hay un Bouteflika también por ahí metido en la pelea, ¿no?
Bueno, dicen que su hermano Said pudiera ser el que están preparando, pero bueno, yo creo que el sistema que puso a Bouteflika en el poder también, los militares son muy poderosos en Argelia. Yo creo que tienen ya un plan de reemplazo. ¿Cuál será? No lo sé. Pero no tengo tampoco la impresión que el país esté a la deriva. Argelia no está a la deriva. ¿Quién lleva el mando? No lo sé tampoco. Pero no vamos sin tornizo.
Pues muchísimas gracias, José María Cantal, Padre Blanco, por estar con nosotros, por traernos un pedacito de Argelia, por contarnos cuál es la actualidad allí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
El inconfundible Hugh Masekela, uno de los músicos míticos del continente africano. Uno de sus iconos, de sus referentes. No solo por su actividad musical, sino por toda su trayectoria personal, profesional. Un luchador contra el apartheid. Y creador de una familia que ha significado absolutamente todo en la música africana. Aunque las cosas no duran para siempre, así es la vida. Pero su música nos da pie para empezar estas actividades que empezamos por el primer foro económico sobre Camerún, que tendrá lugar el 21 de julio en Tarragona, en el Salón de Actos del IMET, en la avenida Ramón y Cajal número 70. Primer foro económico sobre Camerún. Y en Calao, en la calle Arbolancha número 6... Exposición colectiva de verano con obras del fondo de la galería pertenecientes a Kamel Yahiaoui de Argelia, Ndoye Doubt de Senegal y Tonton Cabella de la República del Congo. Del 21 de julio al 15 de octubre. Y en la galería Mama África, exposición colectiva de fotografía por África y por Timalí. A partir del 21 de julio, Galería Mama África, exposición colectiva de fotografía por África y por Timalí, en la calle Conde Duque número 48, en bajo derecha, en el Metro San Bernardo de Madrid. Y no dejamos esta ciudad para hablar de Caixa Forum, del concierto que va a tener lugar en este espacio de Carace Fotso. La cantante camerunesa Carace Fotso actuará el próximo jueves 21 de julio en Madrid dentro del ciclo Noches de Verano Madrid 2016, en el Paseo del Prado número 36. Y ahora nos vamos un poquito más lejos, hasta San Francisco, en Estados Unidos, para asistir a partir del 6 de agosto hasta el 15 de diciembre al África Afro Solo Arts Festival. En Fulton Street, en San Francisco, en el Afro Solo Theatre Company. Afro Solo Arts Festival, del 6 de agosto al 15 de diciembre en San Francisco. Y un poquito más abajo, en Costa do Sauípe, en Bahía, Brasil. Del 6 al 11 de septiembre, Foro de Feminismos Negros. Para crear vínculos entre feministas negras y afrodescendientes de muchas regiones del mundo. En Costa do Sauípe, Bahía, en Brasil, del 6 al 11 de septiembre, Foro de Feminismos Negros. Thank you. inconfundibles los elementos artísticos con que siempre adorna las melodías el señor Hugh Masekela. Uno de estos músicos que siempre te subyuga al escucharle. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en este caso bañadas por las queridas y amadas aguas del Mediterráneo que bañan las costas de Argelia, por donde ha sido un placer pasear, acompañado de José María Cantal Rivas, al que agradecemos que haya estado aquí en estos dos últimos programas, hablándonos de Argelia, hablándonos de la sociedad actual de Argelia. Los retos, las oportunidades. También hemos estado hablando de Islam, hemos estado hablando de religión. Muchísimas gracias a José María Cantal por estar con nosotros y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.